iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, aunque no lo parezca, pero lo soy. Así que vamos a comenzar una nueva tertulia hoy aquí, porque es jueves, día de las grabaciones, y llegará el lunes y todos ustedes dispondrán de un nuevo podcast. El tema, ahora se lo diremos. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestros contertulios, que hoy tenemos pleno total. Como si fuera esto un día de votación en el que hay que votar, pues aquí están todos los componentes de la tertulia. Vamos a saludar a Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros, con los contertulios y, naturalmente, con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Muy bien, pues ahora continuamos. Pues nos vamos a ir a Colombia. Y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un abrazo para ti, para todos los compañeros de la tertulia y los oyentes. Siempre aprendemos todos tanto. Y el tema de hoy yo creo que les va a llamar la atención.
Yo creo que sí, efectivamente, ese sería el calificativo, ¿no?, que le podemos dar para que vayan pensando de qué puede tratarse. Ahora nos volvemos aquí a España, aquí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos, pues mira, con una temperatura muy agradable, como bien sabes, uh-huh. Y bueno, pues saludar a mis compañeros, que hoy estamos todos. Es una alegría muy grande, y también a los oyentes, y bueno, esperar que este tema les guste, les entretenga, y bueno, y pasen un buen rato con nosotros.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Argentina, y está René Escape. ¿Qué tal, René?
Hola, ¿cómo estás, Paquito? Un gusto, como siempre, estar acá contigo, en Tertulias Intercontinentales, con los queridos contertulios, con los oyentes, y bueno, para tratar un tema interesante que nos abarca y nos atañe a todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si lo podemos desarrollar más o menos al completo, si no, haremos otra más.
Bien, y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora ya vamos a decirles que vamos a hablar nada más y nada menos que de la moda. Sobre todo, ¿qué aspecto importantísimo puede tener para el que la sigue? Bueno, tiene muchas aristas, ya lo comprobarán ahora, ¿no? Pero un apartado muy negativo de la moda, ¿cuál es? El cómo hay que rascarse el bolsillo, ¿no?, para ir gastando dinerito para ir a la moda, ¿verdad? Así que eso es un apartado más que nada anecdótico. Ya ahora, hablando en serio, pues nuestros contertulios lo van a ir desarrollando, y verán que es un tema que da bastante, bastante de sí. Así que vamos a comenzar ya con Devis Oneto.
Bueno, es un tema muy agradable que merece la pena tratar, porque efectivamente conlleva muchísimas aristas, muchísimas consecuencias. Vamos a ver. Lo que pensaba de la moda Mark Twain era que la moda es tan mala que hay que cambiarla cada rato, por ejemplo. Y eso ya nos lleva al significado de la palabra moda, y que naturalmente tiene un origen latín que es modus. Del término modus deriva el término moda. ¿Y qué significa modus? Bueno, significa un montón de cosas. Luego habrá Juan Carlos y habrá Jorge, que nos dirán mucho mejor que yo lo que significa, efectivamente. Pero modus es una palabra que significa medir, pero que significa también moderar, y que significa también manera. Bueno, cuando se habla de moda, nos referimos a esa última
acepción
de significado. que es la de manera. Una manera de pensar puede ser una moda, una manera de vivir puede ser una moda, una manera de hacer cultura puede ser una moda. Sobre todo, cuando hablamos de moda, nos referimos a una manera de vestir, a una manera de peinarse, a una manera de ponernos con unas características físicas, como por ejemplo hacernos crecer la barba, o como por ejemplo llevar unos pantalones de una tal forma, de una tal manera. Y normalmente nosotros sabemos que cuando hablamos de moda nos referimos a algo que pasa bastante rápidamente. Se habla de moda del otoño e invierno, se habla de una moda primavera y de verano, se habla de una moda que se refiere a 2018, que ya en 2022 no está válida. Así que, como ven, efectivamente el término moda es muy complejo, es una cosa muy compleja porque cambia frecuentemente. Y cuando nos referimos a esto, hay que tener presente, por ejemplo, que eso está en contraposición con otra definición que, por ejemplo, Italo Calvino ha dado de clásico. ¿Qué pensaba de clásico Italo Calvino? Bueno, para Italo Calvino el clásico era algo que podía relegar a ruido de fondo a la actualidad, pero que a la actualidad, no podía renunciar. Esa me parece una manera de pensar y de enfrentarnos con el tema bastante interesante, porque mientras los clásicos siempre quedan consigo mismos, siempre están iguales, siempre se mantienen constantes, lo que cambia es la interpretación que de los clásicos vamos a dar. La moda es algo que cambia muy a menudo, y es un cambio tan rápido, que se ha hecho tan rápido, porque la sociedad en general está cambiando muy rápidamente. Eso, por ejemplo, con referencia a lo tecnológico. ¿Cuánto rápidamente está cambiando la tecnología? ¿Cuánto rápidamente están cambiando las costumbres de la gente? Bueno, tanto como está cambiando rápidamente la moda. Y con eso lo dejo para que los contertulios puedan profundizar.
Muy bien, pues continuamos ahora con María Eugenia.
Bueno, este tema que me pareció tan interesante y me llamó la atención que venga después el tema anterior, que había sido la ética. Y me resultó interesante porque Fernando Savater me había puesto a buscar cosas sobre ética, y en una entrevista a Fernando Savater, muy interesante fue que él hablaba de que lo opuesto a la ética es la moda, justamente. Y de lo que estaba hablando era de la necesidad de entender la moda es lo pasajero, como lo están ya expresando, como ha dicho Dennis. La moda pasa. Las cosas están de moda y pasan de moda. Y Savater decía que contrastaba esto con los principios éticos, porque lo ético no pasa de moda. Es interesante eso. Por eso existen, decía él, los principios éticos universales. Y ahora, después de hablar de ética, estamos hablando de moda, y me pareció útil el pensamiento de Savater para entender la diferencia que hay en la condición humana, en nuestra existencia, de ver lo efímero y lo eterno. Y las dos cosas son parte de la existencia del ser humano, que reflexiona sobre las cosas. Lo efímero es la moda, por ejemplo. Y cuando hablamos de moda y las cosas pasan de moda, lo primero que usualmente pensamos realmente es en los atuendos, en la ropa. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, en la forma de llevar el cabello las personas, en los cortes. Yo me acuerdo, estando muy joven, cuando aparecieron los Beatles, y lo primero que llamaba la atención es que eran cuatro hombres jóvenes, pero con un pelo muy largo. Para ese momento eso era rarísimo, era una cosa inaudita, porque no era la moda, justamente. En cambio, la cosa ética tiene que basarse en lo que no va a pasar de moda. Puede que pase la forma de interpretación. Me pareció interesante esto de Denis hablando de los clásicos. Si estamos hablando de moda, hay muchas cosas. Por ejemplo, fuera de la ropa, ¿no? Está la música también y lo que pasa de moda. Las cosas que son antes del tiempo de juventud de las personas se consideran pasadas de moda. Si uno piensa en música, por ejemplo, el Charleston de hace 100 años, que era la década de los 20 del siglo XX, donde estaba el Charleston en furor, el baile, que era una cosa muy novedosa y para algunos escandalosa, ha pasado de moda completamente. En cambio, volviendo a los Beatles, es muy interesante pensar que con tantas décadas que han pasado, la música de los Beatles pareciera continuar siendo vigente. Esto nos va demostrando que en las comunidades humanas, pues como en todo lo demás, todo es evolutivo y se va cambiando. También el lenguaje, todos los lenguajes van evolucionando y van cambiando. Y hay algo en los lenguajes y en sus cambios que también tiene que ver con las modas, ¿no? También pensando en cosas que están de moda, los nombres, por ejemplo. Hace unos años atrás, aquí en mi país, en Colombia, se puso de moda para las niñas el nombre Claudia, que en un momento dado era inusual y de pronto, de 10 niñitas, 8 se llamaban Claudia porque estaba de moda. Y hay nombres que han pasado de moda y a veces la moda regresa. El concepto de moda es efímero y a veces retornan cosas, a veces vuelven a estar presentes. Y termino esta primera parte también entonces con una reflexión, porque generalmente lo que pasa de moda es visto ya con burla, con mofa. Cuando uno ve ahorita cómo eran los atuendos de la década de los 80 del siglo XX, por ejemplo, cuando empezaron esto justamente del pelo largo en los varones y de los cambios de los atuendos, etcétera, al mirarlos ahora se ven pasados de moda, y cuando algo es pasado de moda ya no se le tiene el mismo interés. Por eso me parece a mí que una de las cosas más interesantes en la historia del arte, por ejemplo, es volviendo a pensar en lo efímero y lo eterno, porque lo que va quedando en la historia, las obras de arte que logran pasar por la prueba del tiempo y de la historia, no pasan de moda. El David de Miguel Ángel no pasa de moda. La música de Bach no pasa de moda. Entonces hay un concepto aquí que es el concepto de la prueba del tiempo. La mayoría de las cosas que nos rodean sí pasan de moda. Algunas permanecen. Y ahí volvería yo a la idea de Sabater, de lo eterno, por ejemplo, en los conceptos éticos. Lo dejaría ahí.
Pues ahora volvemos a Madrid, aquí, y regresamos a Madrid, vamos, donde estoy yo, y también está Juan Carlos, que es el que va a continuar.
Bueno, es un tema, como vemos, complicado, ¿no? Porque, como decía Davis, tiene muchas aristas, es verdad. La primera palabra que se nos viene es ropa cuando hablamos de moda. Veréis, la moda viene acompañando a los hábitos y costumbres de las personas desde mediados del siglo XV, como tal, el sentido moda como lo conocemos ahora nosotros, que es el inicio del Renacimiento en Europa. Quedémonos aquí porque luego volveré, ¿no? Sin embargo, la historia de la moda, hablando, como decíamos, de ropa, porque luego ya se puede aplicar a muchas más cosas que ya iremos hablando, ¿no? Tiene su origen mucho antes, evidentemente. Pues se puede hablar de hace unos 600.000 años antes de Cristo, con el surgimiento, naturalmente, de la ropa, ¿no? La ropa, la primera ropa. De acuerdo con antropólogos, sociólogos, historiadores y demás, bueno, investigadores, el surgimiento de la ropa, de los vestidos, ¿no?, está directamente ligado o unido a la necesidad del ser humano, del hombre, claro está, de esconder su desnudez, pero también, claro, de protegerse del frío, de la lluvia y del calor, ¿no? Esto es una de las cosas importantes también, ¿no?, que es la necesidad, la utilidad, ¿no? De esta manera, bueno, pues poco a poco, con el paso del tiempo, pues todo esto se va cambiando, se van cambiando los usos y las costumbres y se van confeccionando otro tipo de ropas distintas, ¿no? Las ropas primero fueron las ropas que, bueno, que se utilizaban con las pieles de los animales, es evidente, lo que tenían a mano, ¿no? Lo que se cogía con la caza era lo que se ponían, ¿no? Después, con el tiempo esto va evolucionando y nos vamos a encontrar con algo muy importante, con las primeras confecciones de ropas con otros tipos de elementos, y que aquí en Mesopotamia van a aparecer los primeros telares que van a ser muy importantes. Sin embargo, aquí la ropa todavía se va a usar de forma enrollada al cuerpo. No sé si habéis visto los saris y los dotis de los la India, ¿no? Esas cosas que van enrolladas, que eran tiras largas y van enrolladas. Pues aquí se usaba de esa manera. Aquí también se va a utilizar se van a empezar a teñir los tejidos de diferentes maneras para dar otro tono a la ropa, ¿no? Ya en Egipto, otra de las cosas importantes es que la ropa va a servir como diferenciador de identidad, ¿no? De identidad de las personas y también del poder que estas personas ocupaban dentro de la sociedad. Además también de categorizar de los diferentes grupos sociales que en esta sociedad estas sociedades se van a dar, ¿no? Efectivamente, ya en Roma, nosotros tenemos una lengua derivada del latín, ¿verdad? La palabra moda viene de modus, como todas las acepciones que ha dicho David son muy interesantes, pero también aquí hay una parte que es hábito y costumbre. Como veíamos en el programa de la ética, pues hábito y costumbre, que tiene la relación con mores, con moral, este tipo de palabras también se relacionan con precisamente con modus, con moda, ¿no? Modelo también tiene aquí su origen, ¿no? Bueno, pues a partir de, bueno, podríamos decir en suma, después de todo esto, que a partir de la Edad Media las ropas van a ser un diferenciador de clase, que esto también es muy importante, ¿no? E incluso, fijaos, hubo leyes en las que había ciertos tejidos y ciertos colores que estaban prohibidos al resto de las demás clases, solo lo podían llevar los nobles. Sin embargo, la burguesía, que era una burguesía rica, que tenía poder y que tenía dinero en ese momento, lo que hizo fue imitar el estilo de vestir de los nobles, pero con diferentes tejidos y diferentes colores, evidentemente. Y de esta manera lo que va a hacer es aumentar el trabajo de lo que entonces se llamaba costureros, los sastres, ¿no?, de la época, que van a empezar a trabajar ya no solo para una clase, sino para dos clases, la clase de la nobleza y la burguesía. Y os acordáis que os dije que la ropa, la moda surge en el siglo XV, a mediados del siglo XV, con inicios del Renacimiento Europeo. Bueno, pues la palabra moda, que hemos dicho que viene también que venía del latín, también indica este tipo de, digamos, de especializaciones, ¿no?, de la moda en otros sentidos también, ¿no? Por eso hay las variaciones de las características también de los vestidos, de las vestimentas, ¿no? Surgen para de alguna manera diferenciar lo que antes era pues todo igual. Esto significa que se usaba un determinado tipo de ropa desde la infancia, digamos la adolescencia, hasta la muerte, ¿no? Esto era una cosa que, bueno, que luego ya esto se va a ir superando, ¿no? Y a partir de la Edad Media, pues como decía antes, la ropa va a tener un cambio bastante grande, ¿no? La burguesía también va a influir y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya ya avanzando más todavía en la revolución industrial que se produce en el siglo XVIII, el precio de los tejidos va a disminuir bastante, porque en 1850, con la invención de la máquina de coser, que esto fue una de las cosas importantísimas, hizo que también que estos costos de estos precios de los tejidos aún todavía disminuyese mucho más, ¿no? De esta manera, entre comillas, podemos decir que las clases humildes en este momento van a poder tener, van a poder comprar ropa más asequible. Esto digo, ya digo, entre comillas, ¿no? Y de esta, aún con todo esto, las confecciones para las mujeres, como siempre ha habido, hemos estado en una sociedad machista, ¿no? Que todos lo sabemos, estaban restringidas. ¿Por qué? Porque la mujer siempre, desde tiempos inmemoriales, tenía una forma de vestir muy marcada por la sociedad, ¿no? Sin embargo, esto no hizo disminuir su forma de trabajo, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que hicieron fue, con su fuerza y su determinación, crear lo que se llamó la alta costura. La alta costura, que no era otra cosa que simplemente que había diferentes tipos creados por diferentes modistas o diseñadores en sus ateliers, en sus talleres, que van a inventar diferentes tendencias, y aquí ya la mujer va a tener un papel muy importante. Lo voy a dejar aquí porque luego quiero seguir con el significado de moda y también qué es la moda, ¿vale?
Muy bien, pues continuamos con René.
Sí, realmente es un tema complejísimo hablar de moda, porque como estaba en este momento estaba relatando Juan Carlos, y empezó con la parte de la historia de la vestimenta, que es interesantísima, porque ahí yo me acuerdo que había una colección en casa de, bueno, cuando falleció mi mamá tiramos todos los libros, una pena, pero una colección de libros de la moda, se llamaba cómo era la ropa que se usaba en las décadas, o sea, en todas esas épocas, la Edad Media, la Edad Antigua, cómo comenzaron los tacos, se cambiaban de ropa cada vez que se pintaban un cuadro, cada vez que se cambiaban de ropa, pues la ropa era eterna, las camisetas, todo, es increíble, bueno. Pero en realidad moda es un término muy amplio que abarca todo, muchos estamentos de la vida de las personas. Es decir, se podría decir que la moda es un fenómeno cultural y social que tiene como parámetros todo aquello que tiene tendencia a oponerse o a destituir épocas anteriores. Es decir, es un parámetro que va cambiando, va modificándose, se va transformando, puede ser más rotundo como puede ser más paulatino, pero desde el punto de vista cultural, costumbrista, ¿no? Político, social, económico, todo eso influye para que exista la moda. Si nosotros tenemos una determinada ciudad o un grupo social determinado, todo la forma de vivir de cada grupo social y de cada nivel sociocultural y socioeconómico que exista, de acuerdo a cómo se viste, cómo vive, sus conductas, su comportamiento, todo eso va a marcar la época. Y si ustedes, si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, una estampa, una imagen de un individuo vestido de tal manera, gracias a eso podemos darnos cuenta, esto es una vestimenta del año tanto, esto es un chino de la época de tal, esto es un indígena de la época aquella, americano, por ejemplo, del Centroamérica. Esto es un hombre vestido con ropajes de la Edad Media o de ropajes que se usaban en la época romana antes de Cristo. Cosas así. Es decir que siempre, como dijo Juan Carlos, desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre, la moda surge con la existencia del hombre. El hombre siempre usó la moda. Lo que pasa es que no se la contextualizaba de esa manera. O sea, no se tomaba conciencia que la moda la aplico siempre, recién ahora se está tomando en cuenta eso, pero siempre, como decía Juan Carlos, la moda la se usó para poder, ya sea en su forma de vida, en sus costumbres, en la forma de utilizar todos los elementos para protegerse, los utensilios y todo eso iba formando su idiosincrasia, su cultura. Entonces podríamos decir que la moda existió siempre para poder manifestarse el hombre haciendo una demostración de lo que es la observación del color, de la creatividad, de la imagen, del estilo, del arte, en cierta manera, siempre tuvo ese enfoque. Y ahora o sea, antes quizás podían pasar 100 años o más con las mismas características, con pocos cambios en la parte de idioma, en el lenguaje, con pocos cambios en la vestimenta, pocos cambios en los costumbristas. Pero el mundo se ha acelerado en los últimos tiempos a tal punto, como decía también María Eugenia, con todo el problema de la tecnología y todo, a tal punto que hoy se dice que las modas cambian más o menos cada 10 años y otros dicen que la macromoda o cada 5 años es una micromoda, porque va cambiando velozmente. Si hablamos de indumentaria, todo lo que es ropa y accesorios, se puede decir que es temporada, como decían recién, temporada verano, invierno, primavera, otoño, entonces eso estimula la creatividad y la parte comercial de todos los que son los señores de la moda, ¿no? Que son todos los que tienen que ver con la moda y con la antimoda, todo lo que tiene que ver con la parte de la comercialización de todo esto. Todo esto es una industria, hay detrás de todo esto organizaciones importantísimas que van marcando lo que se llama la tendencia. La tendencia o lo que está, digamos, con la continuidad de lo que está en boga, digamos, ¿no? Lo que está puesto sobre el tapete hoy. Y sin embargo, es tan amplio que la moda también abarca la forma de la terminología. Y como hablaba, una cosa que quería rescatar, que dijo María Eugenia, que la ética es una cosa estática que teóricamente no cambia. Sin embargo, las otras cosas, más aparentemente me dio a entender María Eugenia, que ella quería decir, si no me equivoco, que lo que es ética, lo que es moral, eso no cambia en el ser humano. Lo que está bien y lo que está mal no debería cambiar, esa es la realidad. Pero resulta, y que lo único que cambia es lo estético, es decir, lo superficial, la vestimenta, la arquitectura, el lenguaje, las cosas así que hacen la parte de idiosincrasia y costumbre de un pueblo. Pero ahora yo estoy notando que esa ética y esa moral también está cambiando y también tiene moda. Eso es lo que me preocupa, que es lo que quería justamente rescatar y agarrarme de ahí de lo que dijo María Eugenia. Por ejemplo, nosotros teníamos ciertas costumbres, ciertos valores que ahora los han modificado a tal punto que a mí me parece, que es lo que quería yo ahora que hiciéramos debate, no sé si opinan todos igual que yo, quería llevar este tema, según mi opinión, a una cuestión de debate más que de informativo, más que cada uno relatara lo que piensa de la moda o de lo que sabe de la moda, sino qué les parece a ustedes y qué les parece a nuestros queridos oyentes, si alguien quiere escribirnos, si está de acuerdo o no con lo que yo pienso, de que hoy la moda ha llegado a... más allá de que se use el color índigo, que se use el color púrpura o que se use el piercing o el arito o el tatuaje o el pelo rapado o el pelo azul o la ropa del hombre de unisex o el hombre vestido con ropa o la mujer vestida con ropa de hombre y mujer a la vez, hombres con uñas largas pintadas, esculpidas y falda y botincitos femeninos mientras que tengo una camisa de hombre con color bata puesto encima y toda una cosa así que no se sabe si hombre o mujer, porque la antimoda pareciera, o sea, más que eso, me preocupa cuando ya está soslayando la moral, cuando ya estamos en una cuestión donde, por ejemplo, ¿no le vas a poner zapatitos al niño? No, porque ya no se usa más, o sea, que los niños tienen que andar descalzos. El pediatra me ha dicho que lo ponga lo más descalzo posible. Invierno y verano, el niño con medio y descalzo y camina descalzo. ¿Y cuándo lo vas a civilizar? Porque cuando tienen que ir a la escuela tienen que usar zapatos. Ah, bueno, ya verá, pero entonces los chicos usan zapatos obligados que les molestan en la escuela y cuando llegan a la casa lo que primero que hacen es sacarse los zapatos porque están acostumbrados a andar siempre descalzo, por ejemplo. ¿Cuándo le vas a enseñar, por ejemplo, que el piano o el arpa o ese violín no es para jugar, que es un instrumento que cuando aprenda a tocarlo lo va a... Y no, tan, tan, pum, pum, lo tocan así, lo golpean todo. No, allá no se usa más eso. Eso no está más de moda ya. no sea obsoleta, eso no está de moda. Ahora se usa que los chicos participen de todo, que estén en, con uno en todas las situaciones, que ya no se usa más eso de vamos a hablar temas de grandes, vayan para allá. No, ahora todo se habla delante de los chicos y los chicos tienen que participar de todo, no se prohíbe. Aparte no se desafina el instrumento porque lo esté tocando así. A los chicos no se les hace eso, eso yo, vos porque sos vieja. Entonces quiero saber si realmente uno, porque esté en la tercera edad, empezando la tercera edad, tiene moda la educación, tiene moda la ética, tiene moda el lenguaje, eso es. Hay que, o sea que porque ahora ya no se usa más ciertas palabras, es necesario que el padre... que un chico coma, con el padre está en la mesa, el chico se levanta, come afuera, come, ya vengo, y se levanta mientras el padre está comiendo, o el padre está en la mesa y bueno, papá, ya voy a comer enseguida, cuando termine acá, que estoy con un juego en internet, y el padre come solo, la madre por otro lado, ya no hay estructuración, ya. Entonces yo cada vez que digo de que las costumbres que teníamos se han tirado por tierra, o sea, no sirve más lo costumbrista de lo que nosotros considerábamos como educación. Entonces, todo eso que nosotros teníamos como parámetros o esquemas, como horarios para la comida, como orden en la casa, como respeto a la autoridad familiar, respeto a la autoridad escolar, respeto a los símbolos patrios, respeto a los actos escolares, respeto a la persona mayor, el buen trato a la persona mayor, todo eso era moda. Moda de persona rígida y estructurada. Quiero saber si yo estoy, y sinceramente se lo estoy diciendo, si estoy fuera de contexto o a ustedes piensan igual que yo que eso se está desdibujando porque ya no está más de moda. Y quedo acá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, este tema que tú planteas, René, no sé si después en la segunda ronda el resto de compañeros quieren pues hacer ese tipo de debate o es preferible que se haga un segundo programa solamente con este planteamiento. Eso ya después en la segunda ronda lo veremos, ya lo decidís vosotros, pero lo que está claro que de momento ahora el turno es para Jorge y al igual que los demás pues tienen su turno de planteamiento de la temática, así que adelante, Jorge.
Gracias. Bueno, así como la ética es sustantivo, la moda es adjetivo. Y como adjetivo se mueve en el ámbito de la apariencia, de la forma y de la imagen. La esencia, la naturaleza de la moda es la mutabilidad. Otro aspecto interesante de la moda es que guarda una estrecha relación con los procesos históricos, sociales y culturales. Así, por ejemplo, en el caso de una guerra, y esto se veía mucho en la antigüedad, los vencidos igual transmitían algo de su cultura a los vencedores. Y esta transmisión se podía dar en el ámbito del vestuario, del lenguaje, de la artesanía, etcétera. Esto se manifestó con claridad entre griegos y romanos. Los romanos dominaron a los griegos, pero adoptaron muchas costumbres de los griegos, de los vencidos. Por lo tanto, cambió la cultura romana con la influencia griega. Y esto se vio también en el ámbito de la moda, porque el ser humano ha tenido siempre la necesidad de modificar la apariencia propia y la apariencia del entorno en que se desenvuelve. De modo que el ser humano, desde que conoció el espejo, sea de agua o de bronce, necesitó embellecer su apariencia, buscar otros modos de verse a sí mismo, y esto se reflejó en el vestuario, en el maquillaje, en los peinados, etcétera. Y también sintió la necesidad de modificar los elementos que lo rodeaban, y entonces intentaba adornar la choza, la ruca, la casa, con jarrones, con flores, con pinturas, etcétera. De modo que los procesos sociales, culturales e históricos, como dije, guardan íntima relación con la moda, que muchas veces da cuenta de aquellos. Así, por ejemplo, en las guerras mundiales, las mujeres debieron salir a la fábrica, a la industria, porque los hombres andaban en el frente de batalla. Este tránsito de la mujer del hogar a la fábrica significó modificar su vestuario: zapatos más toscos y resistentes, pantalones y chaquetas gruesas, de modo de adaptarse al nuevo tipo de trabajo. El desarrollo tecnológico indudablemente que influye en las modas. En Egipto, Grecia, Roma no existía la aguja fina de acero, por lo tanto la unión de las partes de una prenda era más tosca y se hacían con broches metálicos y amarras. Pero cuando surge la aguja, ya la unión es mucho más fina y delicada. También las figuras relevantes instauraban modas. Así, por ejemplo, Cleopatra, Isabel de Inglaterra, Madame Pompadour, María Antonieta, Catalina de Médici, la emperatriz Eugenia, marcaban modas y tendencias según como ellas se vestían. Las mujeres de la corte y del pueblo también intentaban imitar a sus autoridades. Catalina de Médici llegó incluso a establecer medidas de la cintura que debían tener las cortesanas, con escritos bastante precisos al respecto. En la época de Cleopatra existía una abundante cosmetología en base a hierbas, cortezas de árboles, tejidos y fluidos animales, tinturas vegetales para aclarar la piel, embellecer los ojos, endurecer el seno en las mujeres, etcétera. De modo que la moda es tan antigua como el hombre, pero siempre moviéndose al compás de los procesos de cambio. Si la moda no cambiara, no sería moda. De modo que esto es lo esencial. También la moda retrocede, es un viaje de ida y vuelta. La moda retro, a veces se retoman peinados o prendas o trozos de prendas del pasado. Aquí en Chile, a mí me encantan mucho los equipos de música, no tengo varios. Y hay equipos que se llaman retro, que tienen toda la tecnología actual, toda la electrónica digital, pero la apariencia es antigua. Parecen un mueble de madera con vetas estriadas, etcétera. La moda retro. De modo que la moda es parte del aspecto lúdico del ser humano y del buscarse, esa eterna búsqueda de sí mismo que partió con el espejo y se volvió más desesperada. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, pues vamos a comenzar la siguiente ronda. Y hay un apartado también de la moda que imagino yo que también lo tocaréis. Porque claro, no solamente es cuestión de ir cambiando de una cosa de colores, de formas, de estilos, de tal. Hay modas que son, yo creo, que bastante perjudicial, como las que puedan atañer a la salud, ¿no? Ahora se llevan la moda de ir muy delgada, ¿no? Y claro, ahí empiezan la anorexia y demás, ¿no? O unos senos muy grandes, y hay gente que bueno, que se empiezan a ponerse ahí la silicona, y la verdad es que es muy, yo creo que ese apartado es muy a tener en cuenta, porque es bastante peligroso en muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos. Bueno, retornamos ahora con Davis, y si, como decía antes, queréis contestarla a René bien, que pensáis, ya que lo tenéis un poco estructurado de otra forma y queremos hacer una segunda parte, pues genial, ¿eh? Así que adelante, Davis.
Bueno, tenemos muchísimos temas y, a ver, yo os retomo esa última parte que has dicho tú, Paqui, para decir unas cosas y luego, quién sabe, o la próxima vez o la próxima intervención diré algo sobre la alternativa que puso René. Pero lo que me interesa destacar es esta cosa de la moda que ya estaba diciendo Paqui. ¿Cómo ha cambiado la manera de ver el cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino? Yo, esa es una cosa que, por ejemplo, siempre me ha asombrado. En el sentido de que las más miradas, las más atractivas, las que saben mayormente atraer, llamar la atención del mundo, son las mujeres. Normalmente, por lo que sé yo, por lo que se ve, se ven muy pocos hombres, muy pocos varones que puedan decir algo importante desde el punto de vista de las vestimentas, con referencia a la moda. Normalmente las más miradas son las mujeres. Y el cuerpo de la mujer. Cuerpo de la mujer que ahora tiene que ser delgado, posiblemente con un seno enorme, pero delgado, delgadísimo el cuerpo y enorme el seno. Así que a mi manera de ver es algo cómico ese tipo de moda, pero es lo que funciona. ¿Cómo puede una persona tener un seno enorme y un cuerpo delgado? Porque es una cosa ridícula para mí. Para mí. Pero es lo que funciona. Y Juan Carlos, si le parece bien, podrá decirnos, en el siglo XVI, el cuerpo femenino no estaba pintado tan delgado. Todo lo contrario. Era que si una mujer estaba un poquito más gordita, estaba perfectamente bien y daba señal de gozar de buena salud. Y era el símbolo de la fertilidad también. Si se piensa desde un punto de vista artístico a lo que fue la Venus de Botticelli, la Venus de Botticelli es efectivamente esto. Es el retrato de una mujer gorda, no mucho claramente, pero con formas que no son la de la anorexia de esos tiempos. Y eso también ha cambiado y ha cambiado mucho. Ojalá se pueda descubrir la moda retro de que hablaba Jorge y que se pueda darle un paso atrás a ese tipo de costumbre que tenemos ahora, porque sinceramente muchísimas modelos han padecido anorexia y era una anorexia casi inducida, porque si no eres delgada no trabajas. Uh-huh. Y aquí nadie habla de explotación y nadie entiende el porqué. ¿Por qué no se habla de explotación? Se está explotando el cuerpo de la mujer porque les está obligando a ser de una forma que no le pertenece. Y eso tendríamos que destacarlo con la necesaria decisión, a mí me parece. Lo último que me gustaría destacar por aquí, que me parece totalmente desconocido, pero que no quiero portarme de presumido, les voy a dar un dato. La industria textil es la segunda más contaminante del mundo, Miren, la industria textil consume cada año 93 miliardos de metros cubos de agua. Así que yo no sé cuánta agua le sirve para un par de pantalones vaqueros o para un pullover o para un jersey, lo que sea. Eso no lo sé. Pero miren, eso de la industria textil es un dato científico que os estoy dando, Y luego, si me acuerdo, os digo dónde se encuentra. Lo he leído hoy por la mañana. Uh-huh. Es de una fundación. Y eso me parece bárbaro. A ver, ¿estamos dispuestos a dar un paso atrás, a decir que efectivamente se puede vestir otro indumento con un tejido un poquito distinto al algodón, por ejemplo? Porque el algodón el cultivo de algodón nos obliga a gastar un montón de agua. Claro, que no sea el biológico, porque si es el biológico podemos tener unas consecuencias también positivas. Pero eso me parece un despelote. Y estamos hablando de medio ambiente, de contaminación, de cuánto bien tenemos que tener con el agua. Bueno, eso es el textil, lo que conlleva la industria textil. Me parece realmente un dato impresionante. De momento lo dejo aquí.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, tantas ideas se vienen a la cabeza que es que de verdad este tema da todavía más de lo que uno pensaba. Primero que todo, con respecto a lo que estaba diciendo René, yo diría lo siguiente. También se ve, y eso lo vemos nosotros los psicoterapeutas mucho en nuestro oficio, cómo ciertas cosas son modas, modas de comportamiento que cuando riñen con lo que necesitan las distintas edades del ser humano, necesariamente van a tener que tener una reflexión, como por ejemplo, cuando en el siglo XX, entre otros, el doctor Spock, el famoso médico que se dedicó a insistir en que había que eliminar todos los límites en las familias, que los niños tenían que ser libres, y a eso lo apoyó el psicoanálisis. Con el tiempo fue tal el resultado tan sumamente negativo que el doctor Spock públicamente pidió perdón por el error que había cometido y cómo él había contribuido a una mala crianza que no había sido útil para los niños creciendo ni los jóvenes, y era una responsabilidad hacer algo al respecto. En ese sentido, el psicoanálisis contribuyó en una forma nefasta, eliminando lo que se suponía que era cualquier límite, había que quitarlo y el niño tenía que ser un ser absolutamente como el salvaje, de alguna manera, ¿no? Estas cosas lo que nos indican es que las modas, primero, en lo que sea, en comportamientos, en ropas, en cualquiera de los aspectos de la vida de los seres humanos, van pasando, y lo que va quedando siempre va a ser lo que realmente es útil y vale la pena. Lo que no lo es va siendo desechado y se tira por la borda con el tiempo. El problema es que muchas veces eso causa unos daños muy grandes. Hoy en día yo creo que estamos dándonos cuenta en muchas partes del mundo de la necesidad de hacer algo con la noción de que no haya ninguna limitación para los jóvenes. Eso ya lo había tratado de corregir el doctor Spock, pero él mismo había contribuido a la situación. Eso con respecto a lo de René, donde yo sí pienso que ella tiene razón en dar una voz de alarma de lo que está pasando. Y también por eso mismo yo no estoy de acuerdo con el término tercera edad, que es un eufemismo. Los eufemismos se utilizan generalmente para disfrazar algo negativo. Y yo siempre le pregunto a cualquier persona, ¿usted conoce a alguien de la segunda edad? Y nadie conoce, nadie ha pensado. Porque eso es otra forma de seguir nosotros fortaleciendo algo que está siendo nefasto, que es denigrar el paso de los años, que sería la forma en que lo que es moda en la vida de una persona tendría que corregirse en su propia experiencia con lo que ha vivido con los años. Y si al paso de los años lo único que se le da es una connotación negativa y aterradora, eso es parte de lo que está fomentando algo que, si no pasa de moda, está conduciendo a los países a situaciones absolutamente de daños irreparables, que incluyen lo ecológico, inclusive como lo que estaba hablando ahora Davis con la cosa de las modas y de los textiles. Es muy interesante para mí, el concepto de moda para mí indica algo de lo que es la diferencia entre los animales y los animales humanos, que somos los que nos humanizamos. El ser humano, una de las cosas que lo diferencia, en el mundo animal hay cosas extraordinarias, en ingeniería, en estética, en música. Lo que no hay es la creatividad que tiene el animal humano para hacer de las cosas que vienen con su especie, con su naturaleza y con su condición, hacer de eso cosas diferentes. Ahí viene lo de la ropa, por ejemplo, los atuendos, otra cosa, la culinaria también. porque no solamente es para nutrición, los animales comen, se alimentan para nutrirse, para no morirse y para no extinguirse. El ser humano le agrega una dimensión que para mí es lo que es la parte del espíritu, que va más allá de simplemente lo psicológico, va a algo más allá, de ahí sale el arte, por ejemplo. Y ahí también entra el tema de la moda, lo que va señalando la evolución, los cambios, qué permanece y qué no permanece. Las cosas que son inútiles, fútiles, que no ayudan a progresar y que más bien son destructivas, tarde o temprano van pasando de moda. Lo que pasa es que pueden hacer muchos daños, ¿no es cierto? Hay otra cosa que es muy interesante con la moda, y es que la moda va dando un sentido de pertenencia. Esto es particularmente cierto en el caso de los adolescentes, en una forma que puede ser también bastante lamentable, porque el adolescente va sintiendo que si no está exactamente igual a sus compañeros adolescentes, entonces la vida se vuelve una tragedia. Ahí es donde el mundo adulto tendría que volver a retomar una autoridad de guía y de luz, no autoritarismo, no estoy hablando de eso, pero estas son las cosas que hay que volver a empezar a corregir. Parte de estos cambios y evoluciones tienen que ver con una cosa importantísima en el animal, que empieza a escoger y hacer cosas distintas al solo instinto, que es corregir las cosas que no son útiles. Y en eso también entra el tema de la moda. Hay una cosa también que me parece muy interesante, que es, hablamos de lo que pasa de moda, pero también hablamos de los anticuarios y las antigüedades. Cuando se está hablando de un anticuario y estamos hablando del tema de antigüedades, en ese sentido, ahí no pasó de moda las cosas. Se están valorando, se les está viendo por qué tienen un valor tan importante, por qué un anticuario es un ser respetado. Lo que pasa en la situación del mundo de los que conocen lo que son las antigüedades, las valoran, ahí lo que va quedando es lo que no pasó de moda, sino que tiene un valor que trasciende lo efímero. Se estaba hablando también de los cuerpos y de las modas de ropajes. Hay una cosa interesante si lo pensamos hoy en día. Por ejemplo, en los varones, la moda es bastante conservadora y muy estática. Empieza a tener algunos cambios, empiezan algunos a ponerse zarcillos o algo, pero en general está el traje y la corbata. En el caso de la mujer hay una diversidad en colores y en estilos y en formas. Pero lo que también es cierto, que lo tocó Davis y es muy cierto, esta cosa del embellecimiento femenino, si es por la mujer misma, a mí me parece maravilloso y formidable. Si es para aumentar esta cosa extraordinaria del erotismo y la atracción entre los sexos, muy bien. Pero en general eso se da es para satisfacer la demanda masculina de lo que el varón quiere en la mujer. Y cuando eso es así, eso sí es explotación, por supuesto que sí. Y en el caso de las modelos y de todas estas cosas de tener que estar en una delgadez que enferma, eso ya es explotación y afortunadamente el tema sí se ha empezado a tocar. Pero ya cerrando ahora aquí, voy tal vez reiterando mi idea inicial de hoy, que era, primero, lo de la moda es algo tan humano como todas las cosas del ser humano que son importantes. Yo no creo que esté mal la noción de moda, porque está indicando para dónde van los grupos y los individuos. Pero lo que sí es importante es que eso estuviera acompañado de un tipo de educación que vaya dando elementos de madurez para que la moda sea algo que se vive y ojalá enriquece, pero no que sea la tiranía de la moda. cuando una cosa negativa, como fue eliminar todos los límites para los niños y los jóvenes, que es una cosa que ha causado daños muy difíciles de corregir, y otros tipos de cosas de moda que son negativas, si no tenemos elementos para poder diferenciar y poder escoger, ahí iríamos otra vez al tema ético, por ejemplo, eso sí no nos conviene. Entonces, la moda para mí vuelve a ser un tema que debería depender de una educación para la madurez de los individuos y para un disfrute de las diferentes etapas que va viviendo.
Pues continuemos con Juan Carlos.
Bueno, Devis, el soneto 23 de Garcilaso de la Vega comienza así de esta manera, ¿no? En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, etcétera, ¿no? Este es el modelo que efectivamente tú me estabas reclamando del siglo XVI, es un modelo pues de persona con una determinada salud. ¿Qué es lo que se busca? La salud es importante. Ahora, luego hay otro tipo de cosas ahí puestas, ¿no? Como, por ejemplo, las mejillas son rosadas, el cabello rubio, lacio, etcétera, ¿no? Que esto ya se podría hablar. Y si te fijas, me parece que en la pintura se te ha olvidado hablar de Rubens. Rubens con esas mujeres gruesas que eran hermosas, ¿no? La palabra hermosa que tiene ese sentido ahora de gordura, ¿no? Pues entonces era del sentido de salud, ¿no? Bueno, pues yo quería hablar del significado de moda, ¿no? Y también de lo que es la palabra moda. Bueno, por moda sabemos que es un sustantivo femenino, ¿no? ¿Qué significa, pues, que tenemos una manera o costumbre predominante en un determinado grupo social o también y también en un determinado momento de la historia, ¿no? Es una palabra muy usada para designar pues una forma de vestirse que es común a pues para mucha gente, ¿no? Para muchas personas. Existen varios tipos de moda, como decía Devis al principio, claro que está la moda femenina, la moda masculina, etcétera. Luego hay un montón de modas, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Y también diferentes estilos o diferentes tipos de moda. Que presentan también características de grupos diferentes. Por ejemplo, podría poner un ejemplo aquí un poco raro, pero la moda evangélica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existen en algunos países de América esa moda evangélica que está de acuerdo con determinados valores que conlleva esto y además con ropas que están desusadas, que están pasadas de moda, ¿no? Existe también la moda para gestantes, ¿no? Para esas mujeres embarazadas que tienen para que tengan un mayor confort, además de tener tener una ropa agradable que también vaya de acuerdo con esto. Yo recuerdo cuando era pequeño, no sé si os acordáis, aquí en España, no sé si en América existe la moda prenatal, ¿no? Esa moda que luego se puso y que a mí me llamaba mucho la atención porque hasta que no tuve una cierta edad eso no se produjo, ¿no? Luego los desfiles más, hablando de estas modas, los desfiles más importantes suceden en grandes ciudades como por ejemplo Milán, París, Nueva York, Madrid, últimamente también Londres, donde diseñadores, estilistas y modistas que son, bueno, pues ponen, presentan sus creaciones, sus colecciones, ¿no? Sus colecciones que establecen tendencias para los futuros, que el futuro, como ya se ha dicho, es muy, muy breve dentro de la moda, ¿no? La historia de la moda está también marcada por los diferentes tiempos y movimientos culturales que influyeron en las sociedades de su tiempo. Entonces, por ejemplo, os puedo poner la moda renacentista o la moda de la Ilustración, bueno, pues influyeron de alguna manera en la moda de ese momento, siendo posible identificar tendencias diferentes en estas dos sociedades, ¿no? La palabra moda está presente también en varias expresiones que las usamos constantemente, por ejemplo, fuera de moda o, por ejemplo, pasado de moda. Puedo poneros un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería, también es bueno, esto indica que es algo que estuvo de moda, ya digo, y ahora está pasado de moda, está fuera de la moda. Por ejemplo, ella lleva un abrigo completamente pasado de moda, pues aquí está ya el ejemplo. Por el contrario, ¿no? Pues la expresión estar a la moda, pues esta nos va a indicar una, bueno, estamos ante una persona que tiene un estilo actual de vestirse, o también describe, y esto es importante, un hábito o costumbre apreciado por muchas personas. Podemos decir aquí, ahora está de moda, y esto es una cosa que a mí me horroriza, conocer gente por internet en vez de convivir con ellas personalmente, ¿no? Uh-huh. En inglés la palabra moda es fashion, como bien sabéis, y aquí también tiene sus expresiones, como she's got no fashion senses, ella no tiene ningún sentido de la moda, ¿no? La moda, pues también es un reconocimiento de estatus, pero esto ya lo dejo para mi última intervención o una de mis últimas intervenciones, porque aquí sí que voy a hablar de una cosa curiosa, que es la tendencia esta de el consumismo, y el consumismo a veces se olvida los fabricantes y los comerciantes de esto de que hablábamos, de la salud. La salud es muy importante y a veces se juega con ese límite entre la salud mental y la salud física, porque no se puede llegar a la ilegalidad. Ocurre que ha habido muchas denuncias, como Davis ha pasado en algunas marcas, por ejemplo, que no admiten ahora ya determinados modelos porque no tienen unas características determinadas. Antes se llevaba mucho lo que era la modelo casi anoréxica, y como ha producido una serie de enfermedades diferentes dentro de las chicas, no, dentro de las jovencitas, pues eso se ha tenido que prohibir. No porque los comerciantes y fabricantes y modistas quisieran hacerlo, no, sino porque ha habido una digamos una fuerza mayor, que es esto, que es la enfermedad de un determinado grupo de chicas, ¿no? Bueno, pues luego si queréis os hablo de algunos ejemplos también, y hablamos del estatus cuando la clase elevada y tal, ¿no? Cómo sigue la clase más baja la moda.
Uh-huh. Tú le recordabas a Davis sobre las gordas que pintaba Rubens, y te olvidas de las que tienes aquí cerca, ¿no? Como las meninas de Velázquez, por ejemplo. No,
y las imágenes de Botero.
Pero vamos.
Ah, Botero son gordas, gorditas. Y son preciosas las gordas.
Ya te digo.
Sí. No, lo digo porque Botero es uno de los más conocidos ahora, mucho, y que la gente conocido. Va a reconocer. Le hablas de un pintor o un autor de hace
clásico.
Tiempo, mucha gente, muchos chicos no saben quién era hace 20 años un político, imagínate un pintor, ¿no? Estamos hablando de que esto es lo que decía antes René, los tiempos cambian y la gente se olvida. Tenemos que intentar recordarles a los demás que también existieron las cosas pasadas. Por eso es importante que la gente mayor hable con los chicos más jóvenes y les vaya comentando toda su, digamos, sabiduría, les vaya inculcando toda su sabiduría para que eso no se pierda.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Continuamos ahora con René.
Y que justamente voy a seguir el hilo de lo que está diciendo Juan Carlos, Paquita, porque realmente eso es lo que estoy notando yo en mi país. Porque ojo que, hablando de moda, cada país tiene su cultura, su idiosincrasia, eso ya lo sabemos. Y ustedes hablaban de que, por ejemplo, cuando recién decía María Eugenia que el hombre, más que nada la moda ha sido como pensada, es verdad, el consumismo es mayor para la parte femenina, pero resulta de que acá los hombres han tomado un auge tan importante que tienen su moda, se hacen depilación definitiva los hombres acá, se hacen bronceado tienen que empezar septiembre, octubre, y hacen, o sea, que es nuestro inicio de primavera y verano, acá en América del Sur, y empiezan a hacerse la bronceado con la capa solar, con rayos, se hacen las uñas. La moda viene con las camisas todas, la llaman el chetaje, o sea que si son lo que es el término que se usa acá para el hombre que está con la pinta, ¿no? O sea, con la tendencia, digamos, la moda masculina actual, ¿no? Tanto en ropa interior como en camisas, suéteres, remeras le llamamos a lo que ustedes le llaman sudadera, el suéter ese de algodón, manga corta, con cuello, sin cuello, chomba. Bueno, Y las mujeres les encanta eso, y el hombre también musculoso, así que se desarrolla la parte superior, bien los deltoides, los pectorales, ¿no? Y la cintura pequeña y todas esas cosas. Y hacen gimnasio, van al gimnasio, y todo el cuerpo bien arreglado y bronceado, lustroso, y todas las mujeres se vuelven locas con toda esa situación. Y las mujeres, por supuesto, la cola, acá se usa mucho la cola, muchísimo, y el busto y el cuerpo delgado. Eso de la mujer anoréxica, la mujer bulímica, yo recuerdo, como ya nosotros, como decía recién bien Juan Carlos, nosotros somos ya mayores como para poder enseñar a los chicos, de que yo me acuerdo que a fines de los 60 había una modelo muy famosa, no sé si te acordás, Paquita, que no me acuerdo que es europea, pero no, o norteamericana, no sé, que se llamaba Twiggy, ¿ustedes se acuerdan? Astilla. Twiggy significa astilla. Esta modelo era una modelo pero súper ultra delgada, y era ultra delgada, y llamaba mucho la atención a todos los de las pasarelas. Entonces ahí empezó la mujer a darse cuenta que decían que delgado era sinónimo de elegancia, porque dentro de la moda está la moda que marca tendencia de elegancia o de estilo. Entonces la mujer va buscando su estilo, el estilo angelical, el estilo deportivo, el estilo delgado, o es la imagen de que la mujer más bella es la rubia de ojos celestes, alta, de 1,80 m, 1,75 m, bueno, y ahí empezó la enfermedad de la imagen, ¿no? La imagen de la mujer delgada. Ahora, quiero recalcar que la anorexia y la bulimia son enfermedades de moda. Increíble, ¿no? Pero tiene moda una enfermedad. Y ya no es solamente la estética, sino que en las redes sociales, así como lo está de moda, es generalmente da para otro tema, porque Internet ha avasallado de una manera tan grave en lo que es moda hoy, como las sectas, como las los tendencias al suicidio en adolescentes, y como llevar a las chicas a la anorexia, donde les da una idea de esas chicas tienen problemas serios de inseguridad, que no quieren enfrentar la vida y no quieren tener forma de mujer. Es al revés de lo que se piensa, no quieren hacerse el busto ni nada, quieren tener liso, chato, todo, y parecerse a cuando eran niñas, y no quieren enfrentar la vida, ni la vida sexual, ni tampoco quieren enfrentar las controversias que les espera cuando empieza la vida adulta. Entonces quieren mantener una imagen infantil, es una forma de inmadurez, evidentemente, que llega a convertirse en enfermedad, entonces a tal punto que cuando se miran en el espejo se ven gordas. En vez de verse delgadas, no ven otra cosa. Tienen una ilusión y se ven gordas hasta quedar ya esqueléticas con 30 y pico de kilos y 1,70 m, por ejemplo, y hasta llevarlas a la muerte. Es trágico, porque no se puede modificar la mente si no hay un equipo multidisciplinario donde tiene que actuar el endocrinólogo, el nutricionista, el médico pediatra o de adulto, depende de la edad en que esta situación se tome, el psiquiatra, el psicólogo y todo un equipo y con internación previa y régimen de alimentación y control estricto. Entonces, realmente esto realmente es gravísimo. Y de lo mismo que las modas de alimentarias ahora, de nutrición, que hay que ser vegano, que no hay que comer carne, que la carne es un cementerio en el estómago, que no, cómo te vas a comer un animal muerto, que no se puede comer un animal que ha sufrido. Entonces todo tiene que ser, y ahí si no está bien hecha y bien equilibrada la dieta con un nutricionista que realmente entienda que se hace la combinación proteica adecuada, o sea, con los cereales y los granos, la combinación para hacer una proteína completa y que no se pierdan aminoácidos esenciales, estamos entonces en una situación donde se puede caer en desnutriciones severas o en cuadros anémicos. Entonces, cuando las modas de las dietas, ahí hay tanta moda, que es complejísimo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la problemática? De antes, las cosas quedaban en cuanto a moda, 200, 300 años más o menos igual, pero ahora las cosas cambian año a año, y esto lo da la gran comunicación, que la globalización y la gran comunicación que hay a través de las redes sociales. Eso es lo que hace que haya cambios de mes a mes, en la música, en la vestimenta, o en las indumentarias, en los colores, en la información, en la terminología. Hay tanta terminología norteamericana, hay tanta terminología que a mí me cuesta muchísimo, como yo no sé inglés, me cuesta muchísimo memorizar los nombres con que se usan las tendencias de la moda. Pero de todos modos, quería dejar como último el rescate de lo que dijo María Eugenia con respecto a la importancia de la niñez y la adolescencia. Sabemos que detrás de todo esto hay toda una industria, ¿no? Muchas escalas de comercio, desde los diseñadores hasta los que fabrican, ¿no? Y que los niños tienen sus modas, por ejemplo, se usa el Spider-Man, se usa el Hombre Araña, se usa, por ejemplo, el Capitán América, qué sé yo, cualquier ídolo que haya, como en otra época fue Superman o por ahí. Entonces, los chicos, o la Barbie para las niñas, y qué sé yo, y quieren la cartuchera, la mochila, las zapatillas de ese color, y quieren todo eso, y lloran y sufren si no se les compra eso. Y eso, como es consumismo, vale el triple, el cuádruple, y los padres muchas veces no llegan a eso. Pero no es porque llevarle la punta al niño, sino que el niño puede llegar a ser tan traumática la situación, que el bullying que le hacen en el curso en que se encuentren, porque no lleva esa marca o porque no llevan eso, más la inseguridad que tienen ellos por no sentirse identificado en su contexto, puede llegar a ser traumático. A pesar de que nosotros de nuestra madurez lo vemos como absurdo, para ellos no es absurdo. Y esto se hace mucho más grave en la adolescencia. Los niños, los adolescentes necesitan identificarse con sus pares, y si no se encuentran con que tienen la misma tendencia que ellos, no llevan, por ejemplo, el jean roto, las zapatillas de marca tal, los pantalones cargo no sé cuánto, y las blusas anchas así, y el pelo de un color violeta con una rafta y una narva en la boca y un piercing en la lengua, ya no están in, digamos, no están con el contexto. Entonces no van a ser respetados en el lugar, en el grupo social. Por supuesto que esto en el grupo que se encuentren de sus pares, esto va a variar, como decía Juan Carlos, con el nivel sociocultural y el nivel socioeconómico, porque todo esto, si es un sociocultural bajo, hay una terminología y una forma de hablar y una forma de llevar el gorrito con la visera para el costado, el arrastre del pie, la forma de moverse, ¿no? Tipo centroamericano, tipo reggaetón, tipo así canchero. Si el nivel sociocultural es un poco más elevado, será otra la onda. Acá se habla onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda, baby? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Y si vas a un nivel sociocultural más elevado, el estatus, ¿no? ¿Qué nivel tenés? El auto último 0 kilómetros, la casa así ya está, la tecnología tal. Entonces, todos se quieren identificar porque si no se identifican con lo que se usa, tanto en la arquitectura, en accesorios del hogar, en la ropa, en la indumentaria, en la billutería o en las alhajas, en las carteras o en los bolsos que llaman ustedes, los zapatos, el calzado, se sienten muchas mujeres, sobre todo las que son más epidérmicas, le llamo yo, personas que son más superficiales y no oradan en lo profundo del alma, no sé, se sienten fuera de lugar y tienen inseguridad. Qué importante sería que pudiera haber ese diálogo que dice Juan Carlos con los chicos, para enseñarles desde pequeños de que hay que cultivar el espíritu, el alma, otras cosas, y que lo demás es superficial. Pero no hacen caso, no escuchan, Juan Carlos, eso es lo que me preocupa a mí. Yo veo que no escuchan, y cada vez que yo quiero hablar o comentar con los jóvenes cosas, no me escuchan. No, pero vos porque sos vieja, vos sos obsoleta, vos sos de los 90, sos vos. Porque yo, claro, ejercí mucho en todo lo que fue la década del 90. Entonces yo estoy fuera de contexto y no te escuchan. Ese es el problema. Ahí mi preocupación. ¿Cómo hacer para que la gente joven, y no hablo de jóvenes, de adolescentes ni niños, estamos hablando de gente de 30 años para arriba, no quieren escuchar? siguen con el celular, están todo el día con el celular, con el aparatito, están todo el tiempo con internet, están hablando con uno y están mirando cosas, mira tal cosa, interrumpen, no respetan lo que uno habla, y yo hablo, ajá, sí, sí, me dice, y me doy cuenta que ni me escuchan lo que yo hablo. Entonces uno se empieza a sentir en el silencio, en la locuacidad silenciosa, o sea, uno habla, pero habla para la nada, para la pared, empezás a callar. Entonces es muy complejo hoy el mundo como se está viviendo. Hay como una especie de cortocircuito entre los distintos grupos etarios. El niño que quiere una cosa, el docente que no se comunica con el niño que no entiende al docente, la escuela ahora, acá, la moda, pues los chicos como cada vez saben menos, ya no saben ni leer ni escribir. Llegan a séptimo grado y no saben ni leer ni escribir. Y ahora se usa no que pasen de grado y que si se llevan varias materias, rindan durante el año siguiente, pasando al otro grado, al otro año, rindan las materias que van, que queda colgadas nada más, debiendo, no todo el año completo. Y cada vez más facilidades y cada vez saben menos y cada vez menos contenido, porque los chicos ahora te aprenden por ciencia infusa, parece que quieren aprender, no sé de qué manera quieren aprender, con lo que viene en el aire quieren aprender, no escuchan, no quieren textos largos, todo tiene que ser dinámico, no quieren diálogos largos, no tienen paciencia, todo tiene que ser muy rápido. Hay una situación, me parece, bastante compleja que se está viviendo hoy. No es que yo lo esté dramatizando, sino que me parece que, no sé si ustedes en sus países lo están viendo, lo están viviendo, pero yo me encuentro totalmente sorprendida con lo que hoy se vive, por lo menos en mi país. Supongo que esto va a venir de todo el mundo. Bueno, quedo aquí.
Bueno, sobre esto último que acabas de decir, Davis, te lo puede corroborar totalmente, porque tenemos ahora mismo una cantidad de genios tremendo, ¿verdad? Según Pérez Reverte, ¿no, Davis? El país de los genios, ¿no?
Ah, cierto.
Prefiero callarme. Sí,
porque
mejor no digan nada.
Porque vamos, el artículo que escribió Pérez Reverte sobre esta temática, ¿no? De que los chicos cada vez saben menos, pero que sin embargo obtienen notas muchísimo más altas. Es que es así, realmente es que es así. Y es lamentable, es penoso. Y los que nos hemos dedicado a la enseñanza, pues lo lamentamos profundamente, porque sabemos que esto va a ir a una cosa caótica totalmente.
Así. Estamos llegando a un nivel de mediocridad muy grande.
Muy grande, muy grande. Tremendo. Bueno.
Es que no es mediocridad, es excelencia, Juan Carlos.
Exacto.
Perdóname, que es que no lo había reconocido.
No lo habías reconocido, Juan Carlos. Has confundido la mediocridad con la excelencia. ¿Cómo puede ser mediocridad cuando tienes un 9,5 y cuando son un porcentaje del 97 o 98% quien tienen esas notazas? Hombre, por favor.
Agregar algo breve con lo que estamos hablando.
Sí, ahora ya le dejamos pasar a Jorge,
pero lo único que yo tengo muy claro, y si algún día nos da para más, lo podría expandir. La responsabilidad principal de esto, que es la mediocridad, yo considero que la mediocridad es mucho más peligrosa que la maldad. Pues porque sí, en la maldad hay algo de conciencia, en la mediocridad no hay nada. La responsabilidad la tenemos los mayores, la gente grande. Y doy fe de esto, porque yo me la paso con grupos de todas las edades y con los jóvenes. Y me consta que cuando un grupo de jóvenes se encuentran con personas grandes, merecedoras del término, para mí alguien grande no es un eufemismo, no es tercera edad, se fascinan con poder oír. Lo que ha habido es una abdicación y todo el mundo de 30 años para arriba quiere seguir siendo adolescente. El problema es nuestro. Y va a ser de los niños, no digo más, pero sí. El problema es nuestro.
Muy bien, pues finalizamos esta ronda y no sé si ya veremos, nos da tiempo a hacer una tercera o ya veremos, a ver, ahora miraremos. Así que concluimos con Jorge.
Bueno, quiero partir respondiendo a la pregunta que hizo María Eugenia. Creo que la segunda edad es la juventud y la primera es la niñez. Y esto está contenido en la adivinanza que le hizo la Esfinge a Edipo cuando le pregunta cuál es el animal que durante la mañana anda en cuatro patas, al mediodía en dos y en la noche en tres. Y la respuesta obviamente es el hombre. El niño gatea, está en la mañana de su vida, el joven camina firme sobre sus dos piernas hasta el mediodía de la vida, y en la vejez se apoya en el bastón y está en la noche de la vida. Esto no significa que una sea mejor que otra, simplemente está señalando etapas de un mismo proceso. No se trata de que sea mejor o peor ninguna. Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, y ese río no es otra cosa que la vida. Pretender atajar el río de la vida es vano esfuerzo. La historia se ha movido siempre entre dos fuerzas que juegan entre sí, y es la única forma de mantener el equilibrio. Una fuerza conservadora que intenta mantener el orden de las cosas, y una renovadora que intenta cambiarlo. De no existir ambas, estaríamos en las cavernas todavía. Ambas son necesarias. Vuelvo al tema de la moda. El sociólogo francés Bourdieu estudió las marcas de poder a través de la moda. Señaló, por ejemplo, que los gerentes y altos cargos de determinadas empresas usaban determinado tipo de estilográficas, determinado tipo de agendas, determinado tipo de prendedores de corbata, etcétera. De modo que el uso de esos productos señalaba su estatus superior. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con los deportistas de élite, que usan zapatillas, pantalones, poleras, le decimos acá, remeras en Argentina, no sé cómo le dirán en España e Italia, blusas, digamos, de determinadas marcas y modelos. Y lo mismo se da en otros ámbitos. Entonces se usa la moda como marcas de poder, de estatus, y también, como decía René, con sentido de identificación grupal. Por ejemplo, grupos de gerentes que se reúnen los fines de semana a pasear en lancha. Para eso hay que tener lancha. Y para tener lancha hay que tener dinero. Para tener dinero hay que tener cargos altos. Entonces, también hay una identificación grupal a través de ciertas prácticas más o menos elegantes. Pero también entre la gente de menos ingresos, entre los pobres, también tienen sus marcas. Ya sea imitando a los que tienen más o creando sus propios marcas, sus propias señas. Aquí en Chile se da que en colegios de gente de muy escasos recursos los niños llevan cuchillos a clase, y eso les da cierto poder dentro del grupo curso. Su estatus está dado porque es capaz de manejar un arma. Conversé una vez con una profesora, el muchacho le mostró su cuchillo, el niño le enseñó a la profesora cómo lo usaba, dónde lo usaba, etcétera, en riñas. No lo usaban en el colegio, sino fuera del colegio para defenderse, pero el saberse portador le daba cierto estatus en el grupo. De modo que esta necesidad de identificarse se da en todos los estratos, a través de las comidas, del vestuario, de los viajes, etcétera. Las familias de ingresos más altos van a veranear a Europa, van a Varaderos en Cuba, que les encanta la playa de Varaderos, etcétera. Y los muchachos más pobres ni siquiera salen de vacaciones, están en la casa, en el patio, en el barrio. Pero no cabe duda que la moda no solo ha existido, sino que seguirá existiendo, porque es parte de la emocionalidad humana, el tener cosas con las cuales mostrarse más y mejor. Por ejemplo, el hábito, no sé si se da en vuestros países, pero acá, de algunos conductores de moto o motoristas, que abren el tubo de escape de la moto y producen un ruido espantoso, mucho más potente que un camión, que un auto, y esa es una forma de mostrarse, decir, aquí voy yo, mírenme.
O explotan.
Que es también una marca de poder, de empoderarse. De modo que la moda tiene muchísimas aristas, rostros y facetas, pero por el momento voy a quedar aquí porque ya está terminando.
Bueno, pues a modo de resumen, pero muy rapidito porque si no nos pasamos bastante de tiempo, vamos a hacer la última ronda Y vamos a comenzar con Devis. Y Devis, eso del cuchillo me ha dejado aterrada, así que ten mucho cuidado, por favor, tú ahora, ¿eh?
Sí, cuídate, con muchísimo cuidado, más que nada. Pero, bueno, yo para concluir esas reflexiones, os digo una cosa. La moda en sí no es ni positiva ni negativa. Pero se convierte en algo negativo cuando se trata de hacer que la moda se convierta en una exclusión social. Hemos hablado de grupos identitarios, efectivamente, pero cuando hay un grupo identitario significa que alguien tiene que estar afuera de ese grupo. Yo eso lo veo cada mañana cuando trabajo. Cuando yo trabajo veo que cuando una persona no lleva ese vaqueros de Armani o si no ese sujetador de Intimissimi o de no sé qué, bueno, que no merece nada, que no merece respeto, que no es uno de nosotros. Miráis, yo os digo cosas no porque me guste ser retórico, que a mí no me gusta la retórica, pero sinceramente me han dicho alumnos míos, me han permitido participar en estos razonamientos. Y son espantosos. Y yo cuando empiezo clase de filosofía, sobre todo con los más jóvenes, empiezo diciéndole, mirad chicos, que vosotros no tenéis que seguir las modas. Vosotros tendríais que crear modas. Porque a mí ser esclavo de la moda es algo que me da asco. ¿Crear moda? Bueno, eso ya puede ser algo interesante. Pero yo no puedo permitirme crear unas generaciones de estudiantes que tengan el mismo pensamiento que la sociedad. Eso sería espantoso. Y cuando yo intente hacer esto, ya me dicen, sí, profesor, pero nosotros no podemos quedarnos afuera de contexto. Os dejo aquí.
Perfecto, continuamos con María Eugenia.
Bueno, resumiendo, empezaría por decir que, por supuesto, la moda siempre va a estar porque es parte de la evolución de todo lo humano. La cosa es también poder tener elementos para poder discriminar, discernimiento y poder erradicar cosas que sean negativas. Un ejemplo de eso son los tacones altos en las mujeres, que ha sido una cosa fatal para la salud del cuerpo, etcétera, y podríamos dar muchísimos ejemplos de esto. Lo que debe acompañar la moda, para que no se vuelva lo que acaba de decir Devis, estoy muy de acuerdo, puede ser la tiranía de la moda, es lo más grave que puede pasar, y es lo que obliga a que las personas en las diferentes edades sientan la necesidad de incorporarse, así sea, en detrimento de su propia salud o de su propio bienestar. Entonces vuelvo a insistir en que para mí lo importante son elementos de educación formal e informal que le ayuden a los jóvenes o a los de cualquier edad a poder ubicarse sin ser esclavos de el grupo que los rodea y del que dirán. En cuanto a lo de las edades, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge, pero solo en parte. Porque si hablamos de tercera edad y es tan evidente que la segunda edad es la juventud y la primera es la niñez, entonces tendríamos que referirnos a los jóvenes siempre como segunda edad y no se hace. Cuando hablo yo de lo que con la connotación que tiene el término tercera edad es porque todos los días se fomenta la idea de la vejez como un deterioro inexorable del cual nadie se puede escapar. Las tres partes de niñez, juventud y vejez hoy en día tienen mucho más etapas que es importante entender porque no es lo mismo un adolescente que el joven con madurez, que la madurez ya de la persona en sus cuarentas y de lo que es vejez y ancianidad. O sea, hoy en día ya tres denominaciones no alcanzan a abarcar lo que tenemos. Cierro diciendo, para mí la moda es una de las formas en que vamos los grupos humanos navegando las épocas que estamos viviendo y las expresiones que se dan en las formas de hablar, en lo que nos ponemos como atuendos, en las formas en que utilizamos el lenguaje. Todo esto acompañado por una educación que ayude a llevar a una independencia, a mí me parece que es maravilloso y sano. Lo que no nos conviene son las modas como tiranías. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a terminar con que, bueno, la propia naturaleza de la moda exige que, bueno, pues esta sea seguida en una determinada época por también un determinado grupo social, ¿no? Esto es una cosa clara que yo creo que lo hemos dejado muy claro aquí, ¿no? Pues y a medida que la moda se difunde, como decía Jorge también hace un ratito, se produce, ¿no?, ese camino gradual de esta misma moda que va hacia su final, ¿no? Pues la moda es muy efímera, ¿no? Y el término moda también se aplica, pues, no solo a las ropas, como decíamos, a los zapatos, a los vestuarios y demás, que también lo hemos estado viendo, ¿no?, sino que también a cualquier actividad se puede aplicar, actividad recurrente, ¿no? Estas actividades son aquellas que se pueden satisfacer a cualquier grupo social, a cualquier persona, ¿no? También otra de las cosas que no podemos olvidar es que la moda está muy presente también cerca del consumismo, este consumismo que dicta el mercado, ¿no? Sí, porque solo está la moda aquel que consigue, pues, comprar lo que es novedad. Es una de las cosas que lo vemos también en los anuncios de la televisión y demás, ¿no? E importa muy poco, como decía Paquita antes, que algunos productos afecten a la salud del consumidor, ¿no? Muy bien traído el ejemplo que decías de los zapatos. Hay un ejemplo que es curioso, que es ese de los zapatos de aguja, de esos zapatos finos, ¿no?, de tacón fino, que puede producir esa parte física, evidentemente, pero fijaos, esto que es un signo de elegancia, en un momento dado el comercio lo puede cambiar al año siguiente por los tacones gruesos, ¿no? Esos tacones gruesos, pues lo único que pueden producir es un costo para mantenerse en la moda, ¿no? Esto, digamos, que sobrepasa el simple consumismo del producto. De tal manera que, bueno, que esto puede producir o puede provocar, estamos hablando de que está en el límite, ¿no?, de esto de la ilegalidad o no, un conflicto de identidad también en el individuo, un conflicto que es interno, pero también es externo porque puede afectar a la salud física. Es curioso que todavía, después de tantos siglos, no hayamos aprendido que tenemos que intentar, dentro del grupo, también tener nuestras individualidades. Somos seres que a veces actuamos en rebaño, efectivamente, pero claro, porque somos seres sociales. Pero claro, dentro de estas sociedades tenemos que prevenir una serie de cosas que pueden afectar no a nosotros, sino al futuro, a las sociedades que vengan detrás de nosotros. Estamos creando modas extrañas en las que estamos acabando con el planeta. Esto es muy importante. Digamos que, fijaos, el otro día estuve leyendo un artículo que hace unas dos semanas hemos acabado con todos los recursos de este año en la Tierra. Es algo que va unido también a diferentes modas. Antes se acabó las modas de matar a las focas para que las mujeres de la alta sociedad vistieran ese tipo de ropa, ¿no? Otra de las cosas importantes es que cuando la élite, como decíais vosotros, inicia una moda, la clase más baja la sigue, pues en un intento de acercarse a esta. Y cuando, fijaos qué curioso, cuando la clase que ha intentado romper barreras para llegar a esta lo consigue, inmediatamente la clase alta cambia de moda. Esto es el sistema que tiene la moda, ¿no? La moda va, como decía también Davis, es que los chavales que no están dentro de ese grupo están fuera de moda. Otra de las cosas que me parece horrorosa, y ya lo mencioné en algunos en otros programas, es que se imite la moda de la gente que tiene menos poder adquisitivo, pero hay una marca, ¿no?, Balenciaga, y otras marcas han sacado unas zapatillas, como decía, que parecen de la basura, sacadas de la basura, pero con diamantitos. O esas ropas que van, esos vaqueros que van abiertos, rotos, pero con diamantes y con cosas. A mí esto me parece que es una burla hacia otro tipo de personas que están dentro de la sociedad. Entonces vamos a tener un poquito también de cuidado en este tipo de cosas, en la moda, porque la moda puede afectar no solo a lo físico, sino también a lo psicológico.
Uh-huh. René.
Bueno, sí, todo totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo ustedes. Bueno, tengo mucho para agregar, pero no da tiempo. Con respecto a los grupos etarios que hablaba, se clasifican en muchos más grupos, no es solamente tres grupos, como decía los chicos acá. Está el bebé, el lactante, el preescolar, el escolar, que eso también cambió, porque ahora el escolar empieza con salita de 3, antes era preescolar entre 3 y 5, ahora ya es escolar, ha ido cambiando. Bueno, el niño después, propiamente dicho, en etapa escolar, el adolescente, el adulto joven, digamos, que va de los 20 a los 40, 45, el adulto maduro de 45 a 65, y después de los 65, la persona el adulto mayor, se dice ahora, ¿no? Que eso va, de acuerdo al estado psicofísico que se tenga, no, se lo clasifica, pero no se puede clasificar porque están las personas que tienen 80, 90 años y están lúcidos y activos, y están las personas que tienen 70 y están muy deteriorados. O sea que ahí es donde se abre de acuerdo a la forma de vida que se lleve para poder clasificar. También esto es moda, ¿no? También es moda. Es moda médica, moda de acuerdo a cómo avanzó las neurociencias. Disculpen todos los ruidos que hay, porque hemos pasado de hora y empieza toda la invasión familiar. Bueno, y con respecto al estatus, totalmente de acuerdo. En los niveles socioculturales bajos, tienen zapatillas de moda, y con unas zapatillas grandotas de color flúor, no sé si ustedes se ubican en lo que es el color flúor, fosforescente, así, un verde fosforescente, un rosa fosforescente, con el celular de última moda, y totalmente mal gusto, ¿no? Pero carísimo, carísimo. Roban, asaltan a mano armada, se drogan y utilizan toda la plata para la droga y para esas zapatillas y esos celulares. Una cosa insólita totalmente. Con la música, por supuesto, de las maras centroamericanas y la música con el reggaetón y toda esa cosa. O sea que hay una pérdida del valor de lo que es dentro de la moda, lo que es la música, ¿no? Que cuando hablamos de música aquella vez faltó hablar un poco de esto de la moda, de la música, ¿no? Y fíjense qué cosa interesante, cómo hay una cosa simbiótica. El contexto social y la cultura y la idiosincrasia de un pueblo, de una sociedad, hace a la forma de vida y a que de esa forma repetitiva y colectiva las personas se adhieran a eso. Y a la vez, en forma repetitiva y colectiva, la tendencia que las personas adopten hacen a la idiosincrasia y a la cultura de un pueblo. O sea que realmente es una cosa interactiva constante como el huevo y la gallina. No sabe qué es lo que va haciendo que existan esas influencias y esas tendencias. Por supuesto que hay programas muy inteligentes que bajan información. Hoy en día todo esto viene fundamentalmente por internet. Internet, digamos, yo diría, es el 99,9% de la información que difunde para todo el mundo, para lo que marca todos estos sistemas que están de moda en todas las gamas que se les puede ocurrir, desde lo tecnológico, desde lo utilitario, desde lo del vestuario, de la indumentaria, de los accesorios, de los deportes, pero hay cosas que son positivas. Quiero rescatarlo y nada más. Cuando la moda está aplicada al bienestar humano, me parece excelente. Por ejemplo, aquellos que estudian cómo usar una indumentaria muy buena para estar en los climas muy fríos, con ropa muy liviana, para estar en... yo me he maravillado del tipo de ropa que hay para lugares así donde hay mucha nieve. Eso me parece maravilloso. O por ejemplo para climas muy extremos, hay ropa muy muy adecuada, hay telas nuevas, fibras nuevas, hay mucho avance al respecto. Entonces, si va a ser práctico, cómodo, casual, para que la gente haga una vida saludable, colores claros para el verano, ropa sencilla, que no dé calor, que no dañe el cuerpo, nada que presione el cuerpo y todo lo que la persona puede estar en salud, me parece perfecto esa moda. Ahora, cuando la moda es para que sea bonito, aparentemente, como las siliconas que contaban, como el metacrilato que se inyectan, o el botox que se colocan, o esa cirugía estética que las caras parecen máscaras, ya como se estiran las caras. Hay gente que ha quedado desfigurada de las cirugías que se hacen. Eso me parece absurdo. ¿En busca de qué? ¿De tapar arrugas? ¿De qué? ¿Por qué tapar el tiempo? ¿Por qué seguimos lo que hemos hablado antes con María Eugenia? La apología de la juventud. La gente parece que si se viera joven... ¿Por qué hay que ser bello únicamente joven? ¿Por qué no se puede ser, no mirar como la que a una etapa de la vida? Cuando la piel se arruga y uno puede tener otro tipo de belleza. Por eso es importante que vayamos construyéndonos un poco por dentro para que cuando ya el cuerpo, la cáscara, ya no esté llamativa como la gente quiere, se le dé valor a otra cosa. Entonces una persona que se cultiva, que piensa, que analiza, que lee, que se informa, siempre va a estar bella, porque siempre va a ser una persona agradable en cualquier ambiente. Uh-huh. Entonces,
eso sí. Un segundito antes de que, Jorge, fíjate una cosa, a una mujer se la llama mayor, pero a un señor que es mayor se llama madurito interesante.
Claro, sí.
Bueno.
La moneda de merecer también.
Finalizamos ya con Jorge.
Voy a ser muy breve porque nos hemos excedido muchísimo.
Sí, mucho, mucho.
Que otro aspecto de la moda es que está fuertemente vinculada con la vanidad. Y la vanidad es una industria poderosa. Aquí en Chile hubo una revista precisamente que se llamaba Vanidad, que estaba dirigida a difundir productos de moda. Que mientras más cara es, más estatus confiere a quien la lleva. De modo que una mujer con cartera, zapatos, collar carísimo, aros, probablemente se siente más considerada, se siente superior a otras que no pueden llevar esos bienes, y un hombre tal vez con agendas, lapiceros, gafas, zapatos, terno carísimo, también se siente mejor, se siente superior. Un sujeto, incluso se ha estudiado cómo cambia la conducta de un sujeto caminando a pie y el mismo sujeto yendo en auto. En el auto muchas veces se vuelve prepotente, se vuelve soberbio, pasa la luz roja, insulta al que lo adelanta, porque el auto le confiere a su personalidad lo que no tiene por sí solo. De modo que el hombre, considerado desnudo de todo colgajo, de todo artificio, debiera ser el valor del hombre, pero todos estos colgajos, amarres y adornos mejoran su autoestima. Esto, en cierto grado, podría ser sano, pero llevado a extremos puede resultar hasta patológico. Bueno, quedo aquí porque ya ha faltado tiempo. Bye.
Pues sí, la verdad es que esto daría para mucho, porque realmente hay modas que son auténticamente crímenes, ¿no? Como las que se cometen contra el lenguaje, ¿no? Aquí hubo una época en España, ahora creo que ha retrocedido bastante, o al menos yo ya lo oigo menos, no sé si en otros países se daban convirtiéndolo en italiano en el caso de Davis y en el resto de vosotros, pues igual, con el mismo vocablo que aquí, que es que cada palabra que decían tío. Bueno, tío, sí, claro que sí, tío. Es que si yo voy a ir a tu casa, tío, es que me vas a poner de comer, tío, una cosa que, tío, o sea, algo espantoso. Tú supongo que eso te acuerdas perfectamente, Juan Carlos.
Y sí, es no que, me acuerdo,
pero lamentable hasta el punto que personas que culturalmente... con de verdad, porque tú dices, bueno, son chavalines, qué tal, pero es que tú hablabas con gente que decía, pero vamos a ver, gente que tienen una cultura, una preparación, que hayan caído en esto, es francamente vergonzoso.
Ahora se dice mucho tronco.
Tronco,
¿qué pasa? Tronco,
efectivamente.
Tronco para arriba, tronco,
exacto,
para abajo.
Justo. En fin, pues nada, vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente agradeceros a todos vosotros la presencia aquí en esta magnífica tertulia de hoy. Y a los oyentes, por supuesto, la atención que nos prestan semana tras semana. Ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.